Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu pudo incurrir en delitos en la residencia oficial, pero ello no parece influir en su popularidad. Estados Unidos no incluirá el tema AMIA en las conversaciones nucleares con Irán, a pesar de la petición argentina. España eleva el nivel de alerta terrorista y pone en marcha medidas de autoprotección similares a las de los tiempos de ETA. Y ataque yihadista desde Argelia en la frontera con Túnez. Son las noticias de hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego viene Dani con noticias culturales, pero empezamos hablando del interventor del Estado, Joseph Shapira, quien reveló que Benjamin Netanyahu podría haber incurrido en delito en la administración de la residencia oficial del primer ministro, en un informe que en principio no parece tener efectos dramáticos en su campaña electoral. A solo un mes de las elecciones del 17 de marzo, Shapira confirmó un notorio despilfarro en la relación de gastos públicos del jefe de gobierno entre 2009 y 2013. De acuerdo con el documento hecho público, existe un posible delito de apropiación indebida por el intercambio de muebles nuevos por viejos entre la residencia oficial y la privada de Netanyahu, así como en el reembolso del impuesto de reciclaje por miles de envases de bebidas compradas con dinero público. Un tercer caso susceptible de investigación penal es la contratación de un conocido activista del Likud, el partido de Netanyahu, como electricista de fin de semana en el chalet privado del matrimonio en Cesarea, a pesar de haber recibido instrucciones de no hacerlo por un conflicto de intereses.
Bueno, ya primero es algo que igual en España resulta extraño, la figura del interventor de Estado. El interventor de Estado, Mevaquera Medina, es una especie de, así como aquí existe el defensor del pueblo, para presentar denuncias sobre las instituciones y sobre colectivos o sobre empresas, etcétera. Pues en Israel también existe la figura del interventor de Estado, donde la gente puede presentar quejas sobre el gobierno mismo. O sea, sobre las cuentas del gobierno. Y entonces, este señor, Joseph Shapira, presentó las cuentas del 2009-2013. Y bueno, Benjamin Netanyahu no sale muy bien parado, pero las encuestas apuntan como que eso no hace ninguna mella en su popularidad. Al contrario, y te explico por qué al contrario, porque, por ejemplo, con el tema de las botellas en Israel se devuelven. Y entonces cuando las devuelven te dan unos céntimos porque es como se llama el impuesto de reciclaje. Si tú no reciclas, pues entonces si la tiras en otro sitio, pues ese dinero lo has perdido y es el impuesto de reciclaje. Si lo devuelves te reintegran el dinero. Y pues en una residencia oficial se beben muchas bebidas cada mes y la señora de Netanyahu, Sara, pues se quedaba con estas pequeñas vueltas en las sisas. Al fin y al cabo eran después de, no sé si 3 o 4 años, se estaba hablando de 900 euros en total después de 4 años. Entonces la gente ya cuando supo las cantidades se reía y supongo yo que pensaban, yo también lo hubiera hecho por esa miseria, o sea, por 10 o 20 euros en un presupuesto, en un sueldo de miles de euros al mes, pues la verdad que eso no es lo que hace la diferencia realmente, no es lo que va a tumbar al gobierno de Netanyahu, incluso cuando hay otras cosas que son bastante más cutres, como la de llevarse los muebles de la residencia oficial a su casa de verano, ¿no? Entonces, eso sí ya es más cutre, pero en algún caso, si las encuestas no lo castigan, hay que decir que hay mucha gente que comparte esa cutrez.
Seguimos. El gobierno de Estados Unidos dijo que no planea incluir en sus negociaciones nucleares con Irán un diálogo sobre la investigación acerca del atentado de 1994 contra el centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires, como ha solicitado Argentina a través de su canciller Héctor Timerman, que esta semana citó a los embajadores de Estados Unidos y de Israel para entregarles 2 cartas dirigidas a Kerry y al ministro de Relaciones Exteriores israelí Avigdor Lieberman, respectivamente, y relacionadas con el caso AMIA. El pasado viernes, el fiscal Gerardo Pollecita solicitó a la justicia la imputación de la presidenta Fernández de Kirchner, el canciller Timmermans y el resto de personas que había acusado Nisman. Hoy se realiza en Buenos Aires y frente a todas las embajadas de Argentina en el mundo, sendas marchas de silencio por la muerte del fiscal y en protesta por las irregularidades en la investigación.
Sí, cuando este programa salga, pues estaremos a las puertas de esa marcha del silencio. La sociedad argentina está muy polarizada en torno a este tema. Incluso la comunidad judía, o digamos los judíos de Argentina, están muy polarizados hasta el punto que desde el gobierno argentino se está tratando de impulsar un nuevo tipo de federación o asociación de estamentos judíos alternativo a la DAIA y AMIA para que sean interlocutores más dóciles y no se opongan y no protesten por este tipo de historias. Lo que en realidad están acercándolo cada vez más a lo que es y ha sido el chavismo en Venezuela, ¿no? O sea, el crear instituciones paralelas para que sean con ellas con las que hablen y no con los representantes oficiales, ¿no? No, recordemos que la AMIA, la DAIA son instituciones centenarias en la Argentina y siempre han sido los interlocutores, pero ahora que no les conviene, ahora que se han revelado en aceptar las explicaciones oficiales que no les convencen sobre el caso Nisman ni sobre el caso AMIA, pues buscan una alternativa. Pero aparte de eso, uno de los acusados, ya formalmente, porque no solo la presidenta, también el canciller Timmermans, que es judío, pero está acusado de esta intención de encubrimiento de Irán en la trama de la AMIA, pues sorprendió llamando a consultas a los embajadores de Estados Unidos e Israel, al de Estados Unidos, para entrar en una carta diciendo de que ahora que están hablando con Irán, pues que hablen también del caso AMIA. Entonces los de Estados Unidos dijeron, mire, nosotros estamos hablando, primero que no hablamos solos, es un grupo, se llama 5+1. Y segundo, de lo que estamos hablando son de cosas un poquito más de otro orden. Por ejemplo, la limitación del armamento nuclear. No vamos a mezclar la limitación del armamento nuclear con las órdenes de Interpol sobre un caso de terrorismo, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué hace esto? Para demostrar de que ellos están intentándolo en todos los niveles, llevar a cabo este memorándum. Un memorándum que desde el principio todo el mundo, digamos, todas las instituciones judías constituidas declararon que era una fantochada y que no iba a servir para nada. Así que ahora están tratando de salvar los muebles y volver a insistir con que con la presión norteamericana se podría conseguir algo. Pues los americanos han dicho que no. Y también llamó a la embajadora en realidad de Israel para que entregase una carta al ministro de Relaciones Exteriores diciéndole de que Israel que no trate de meter a Argentina en sus conflictos internacionales. Es algo inaudito. O sea, ¿qué pinta Israel tratando de meter a Argentina en sus conflictos internacionales? Lo que pasa es que en la Argentina, para el gobierno y sectores afines, están tratando de tejer una trama conspirativa en la cual estarían estos dos, Estados Unidos e Israel, a través de la CIA y a través del Mossad, forzando a Argentina a meterse en una lucha contra Irán, en una historia que no tiene nada que ver con ellos, que incluso algunos dejan caer como que estarían implicados en el caso AMIA o en la muerte de Nisman, etcétera, etcétera, tratando de sembrar malas pistas. Es como, bueno, hay una expresión muy fea de defecar frente a un ventilador, ¿no? Porque para que salpique a todo el mundo. Pues esto es lo que están haciendo, tratando de echar balones fuera y, como siempre, en una Argentina polarizada y cada día más chavista, pues lo de que la culpa es de los americanos y de Israel vende.
Seguimos. Los atentados yihadistas perpetrados en Francia y Dinamarca han puesto en primera plana el problema del terrorismo islámico dentro de las fronteras europeas y han obligado a mover ficha a los gobiernos de la zona. En España, el Ministerio del Interior decidió elevar la amenaza terrorista a nivel 3, el máximo es 6, y antes de los sucesos de París estaba en valores mínimos, y facilitar unos protocolos de actuación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El nivel de alarma es similar al que se establecía cuando se intuía movimiento de los comandos etarras. Estas medidas están centradas en la autoprotección de los funcionarios y de las instalaciones públicas. Interior está poniendo especial cuidado en el control de las comisarías y otras dependencias policiales, ya que entiende que se trata de objetivos clave para el yihadismo. Sin embargo, de forma extraoficial, los policías locales de algunos municipios han demostrado su descontento por la falta de instrucciones y medidas sobre cómo actuar ante un posible caso de terrorismo yihadista.
Bueno, vamos a ver. Está bien que España se ponga las pilas, porque es obligatorio, porque esto está sonando muy cerca de casa. El terrorismo islámico está acechándonos. Sabemos que en Ceuta y Melilla se están reclutando gente y se sabe que hay retornados del Daesh, y se sabe que, como sucedió en Francia y en Dinamarca, ni siquiera tienen que haber ido allí para sentirse con ganas de cometer estos atentados, y que cualquiera, con muy pocos medios, a veces con un arma, a veces con simples cuchillos, puede llegar a sembrar el terror. Lo que pasa es que lo que no estoy de acuerdo es que la alerta se lleve a cabo primero en la autoprotección de los funcionarios. De los atentados que hemos visto, que se caracterizan en esta última tiempo y que pueden llamarse atentados terroristas islámicos, no van dirigidos contra funcionarios, no van dirigidos contra instituciones públicas, no van dirigidos contra comisarías. Entonces, yo no sé de dónde han sacado esto, que estos son los objetivos clave. O sea, entiendo de que se protejan, que si hay un sitio donde se guardan las armas, pues hay que protegerlo, evidentemente, para que no venga cualquiera y se lleve las armas, ¿no? Entonces, las comisarías, los cuarteles, etcétera. Pero vamos a ver. El sitio más vulnerable que se ha demostrado en Europa y al que apuntan siempre son los sitios judíos. No se mencionan aquí. Evidentemente estarán vigilando los sitios judíos, pero lo que hay que decirles es que no basta con una vigilancia normal. No basta con una vigilancia normal. Tiene que ser una vigilancia específica, fuerte y evidente. Mira, yo todos los días te voy a contar una historia. Cuando voy en el autobús a llevar a mi niña al colegio, paso a pocos metros de la embajada de Arabia Saudí. Todos los días tienen una tanqueta a las puertas de la embajada saudí. Y cuando pasas por la puerta de donde está la embajada israelí, no hay ni tanqueta ni nada, hay un coche de policía. Entonces, vamos a ver por qué alguien que no es el objetivo prioritario tiene mayor protección que los que son objetivos prioritarios. Van a tratar de atentar, si no es en primera instancia, en segunda instancia, como se ha demostrado en París y en Dinamarca, contra objetivos judíos. Así que centros, sinagogas, escuelas judías, centros culturales que tengan que ver con el judaísmo, etcétera. Eso tiene que ser los objetivos claves y que tienen que estar fortificados. Si eso no se entiende, entonces apaga y vámonos, porque dentro de menos de un mes vamos a tener otra vez esto y nos vamos a cabrear mucho de que un mindundi como yo lo sepa y la fuerza de seguridad del Estado no lo sepan. Así que, por favor, ponerse las pilas y afinar mejor a dónde van dirigidos. Y segundo, que como se ha demostrado especialmente en Francia y en Dinamarca, en los cuales, pero especialmente en Dinamarca, donde este solo personaje, el terrorista Lobo Solitario, efectuó 40 disparos sin que le fueran devueltos ni uno solo, porque ahí había policías, pero o no tenían armas, o las armas no tenían balas, o tenían orden de no utilizarlas. Entonces eso no sirve para nada. Y lo mismo en la sinagoga, había policías, pero no hicieron uso de las armas, y solamente para que tengan un walkie-talkie, no nos alcanza. Necesitamos gente armada, como en Francia hoy en día, que tienen al ejército porque no les alcanza con la policía. Pues nada, que movilicen al ejército si es necesario. Nosotros aquí en España no tenemos otro frente abierto más importante que la protección de la sociedad española frente al yihadismo y al terrorismo islámico, sino que alguien me convenza de que hay algo más importante que eso.
Y terminamos en el Magreb. Al menos 4 agentes de la Guardia Nacional de Túnez murieron en la madrugada del martes al miércoles en un ataque yihadista en la región fronteriza con Argelia. Los policías formaban parte de una patrulla especial de vigilancia en esta región, considerada uno de los feudos de células islamistas radicales afines al grupo Al-Qaeda en el Magreb Islámico y a la rama norteafricana de Daesh. La célula estaba compuesta por varios hombres a los que se perseguía al sospecharse que preparaban un atentado. La región del enfrentamiento es zona de paso de radicales procedentes de los países del Sahel que buscan unirse a la yihad en Libia, Siria e Irak. La fragilidad de las fronteras con Argelia y Libia es una de las principales preocupaciones del primer gobierno post-transición de Túnez, que ha visto cómo el yihadismo ha crecido en el país en los últimos años al abrigo de la transición política y de la guerra civil libia. En la actualidad, Túnez es uno de los países que más nacionales aporta a las filas de Daesh, con más de 300 emigrados a Siria e Irak.
Sí, esta noticia, aunque digamos por su propia entidad, 4 agentes de la Guardia Nacional de Túnez muertos, no es de titulares, pero sí que sirve para marcar otra evidencia, que el tema del Estado Islámico no solamente está en Siria e Irak. Daesh, la guerra contra Daesh, no está circunscrita a un territorio que sea Kobani, que sea Mosul o que sea alguna ciudad de Irak o de Siria. No, desgraciadamente se han abierto muchísimos frentes. Ayer hablábamos del frente de la frontera libio-egipcia, ¿sí? Y hoy estamos hablando de la frontera entre Túnez y Argelia. También hace unas semanas atrás habíamos dado noticia de cómo en la frontera entre Arabia Saudí e Irak se habían dado también enfrentamientos. Y siempre tienen esta misma característica. Son nacionales, o sea, por ejemplo, gente de Túnez que cruza Argelia, allí se arman, allí logran captar nuevos adeptos y vuelven a atacar en su propio país de origen. ¿Vale? Estaban, porque es donde conocen las infraestructuras y a quién deben atacar, a quién pueden atacar, etcétera, etcétera. O sea que no son, otra vez, no son comandos infiltrados del extranjero, sino son comandos nacionales que salen a abastecerse y a reclutar gente en el extranjero y que vuelven con estos pertrechos a atacar a las fuerzas de su propio país. Estamos hablando de Túnez, estamos hablando de Argelia, estamos hablando de Libia, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Jordania, estamos hablando de Arabia Saudí, estamos hablando de Líbano, de Siria, de Irak. A ver, ¿qué es lo que todavía no hemos entendido y qué es lo que nos reímos cuando vemos la banderita de Daesh ondeando y diciendo que vienen hacia el Andaluz? Están aquí a media hora de viaje. Están aquí, hace 3 meses estaban ahí lejos. ¿Quién los conoce? Son esos locos del YouTube que decapitan. Pero no están ahí lejos. Están aquí cerca y están aquí dentro. En la noticia anterior hablábamos, son los mismos que estaban en Francia, son los mismos que están en Dinamarca, y son los mismos que algunos de ellos han apresado en Ceuta y Melilla, y son muchos que están sueltos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla y en todas partes. Esto no lo digo para que cunda el pánico, sino que lo digo porque es hora de abrir los ojos y tomar las decisiones que sean necesarias con madurez política y hacer un pacto de Estado sobre el terrorismo islámico de verdad, no el que firmaron a ver si va con cadena perpetua o no va con cadena perpetua, cuando aquí esta gente les importa un pito vivir. Al contrario, ellos, su manera de vencer es morir. Primero matando, pero morir, porque si ellos no mueren, para su concepción ideológica son unos cobardes y eso es insoportable. Así que nos ponemos las pilas, nos ponemos a investigar, hacemos bien los deberes o si no, nos van a comer crudos.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora viene Dani con las noticias culturales. Es tiempo de cultura, como siempre con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Cuéntame, ¿de qué me vas a hablar?
Pues tenemos unas cuantas conferencias y un feliz acontecimiento con un pueblo del que solemos hablar aquí a menudo, pues lógicamente por el ejemplo que ha dado al cambiarse de nombre. Se trata de Castrillo de Matajudíos. Pero empezamos antes, si te parece, con unas conferencias. Nuestro amigo Santiago Ray Gorotsky, que es el director de Tarbut Arte y también el director de la asociación AJAPE, artistas... la Asociación de Judíos Artistas Plásticos de España, y de que, bueno, de quien ya últimamente llevamos bastante tiempo hablando en estos micrófonos porque siempre nos da algún motivo para mencionarle. De hecho, bueno, nuestros oyentes pueden acudir a nuestro archivo para escuchar la interesantísima entrevista que nos concedió no hace demasiado tiempo. Pues bien, como digo, Santiago Ray Gorotsky va a dar una conferencia sobre arte judío. Será en Barcelona. Y, según dice la nota, Santiago reflexionará sobre la existencia de un arte judío en una conferencia que impartirá el jueves 19 de febrero, es decir, hoy, en Barcelona. Esta conferencia complementa la exposición Siete Expresiones, auspiciada por la asociación de la cual es director, AJAPE, bajo el título ¿Existe el arte judío? Ray Gorotsky desvelará algunos acontecimientos y hechos que nos aproximan a este desconocido mundo.
Pues una buena pregunta, y también habrá que ver si se puede definir un arte judío. Bueno, vamos ahora al norte, a Galicia, porque va a haber un ciclo de conferencias del profesor Mario Sabán. Muchos de nuestros oyentes ya conocen a Mario Sabán, doctor en filosofía y antropología y presidente de Tarbut Sefarad. Bueno, pues va a hacer una especie de gira, una especie de tour por tierras gallegas. Estará en Vigo, en Lugo y en La Coruña los días 2, 3 y 4 de marzo, respectivamente. O sea, 2 en Vigo, 3 en Lugo y 4 en La Coruña. Y es la primera visita que hace el presidente de Tarbut Sefarad a Galicia. Pues estas conferencias están patrocinadas por la Cátedra de Pensamiento Judío David Melul y organizado por la Asociación Galega de Amizade con Israel, AGAI, y claro, por el propio Tarbut Sefarad. Bueno, pues ya saben, todos los que estén interesados y vivan por Galicia o quieran trasladarse allí, pues ya saben, Vigo, Lugo y La Coruña, este tour del profesor Mario Sabán en tierras gallegas.
Muy bien, Jordi. Pues y ahora vamos a Burgos. Vamos a Burgos porque la localidad burgalesa de Castrillo de Matajudíos, que va a cambiar su nombre, o sea, es Castrillo Mota de Judíos.
Pues, sí, pero todavía hay un proceso, perdona, Dani, digamos burocrático, ¿no? Tardan, aunque están en ello.
Exactamente.
No es tan fácil como parece. Esto es como si uno se quiere cambiar su propio nombre, que se lo imaginan, se tiene que ir al registro civil, luego al juzgado, luego no sé qué. Pues algo parecido.
Sí, pasa sí, no te lo ponen nada fácil. Bueno, y eso claro. Que estamos hablando de un pueblo de 65 vecinos.
Fíjate.
Si Nueva York quisiera llamarse de otra manera ahora, pues imagínate la que se montaría. No, efectivamente, nosotros hemos anunciado aquí la medida tomada por el alcalde, Lorenzo Rodríguez, que fue adoptada hace ya mucho tiempo y además acompañada por un montón de actos para publicitarlo, pero efectivamente todavía no se ha consumado este cambio, todavía no se llama Castrillo Mota de Judíos. Están en ello, no obstante.
Están en ello, bueno.
Y para demostrarlo, pues además se va a hermanar, se ha anunciado ya, se ha aprobado el hermanamiento, pero no se ha producido tampoco el evento, pero se va a hermanar con la ciudad israelí de Kfar Vradim, que es un asentamiento de unos 8.000 habitantes que se fundó en 1984. Así que, bueno, lo que pretenden, según ha explicado el alcalde, Lorenzo Rodríguez, que, bueno, nuestros oyentes también tienen a su disposición más de una entrevista que nos ha concedido aquí a Radio Sefarad, pues lo que nos ha contado el alcalde es que este hermanamiento pretende profundizar en el acercamiento y conocimiento entre el pueblo burgalés y su pasado sefardí. Así que, nada, fantástico. De hecho, Lorenzo Rodríguez espera poder desplazarse a Kfar Vradim para conocer in situ esta ciudad de la que el pueblo de la cual es regente es hermana.
Muy bien. Pues nada, di que sí, Castrillo Mota de Judíos. Y es que realmente esto de Castrillo Mata Judíos suena horrible, Dani. Me alegro de la iniciativa, porque aunque podemos ver en la geografía española otros nombres, pero bueno, está un poco más soterrado. Se me ocurre Despeñaperros, que me parece a mí que es un nombre un poco...
Hombre, la verdad es que está, no la iniciativa evidente. La iniciativa es loable, que pues eso, que al regente de este pueblo o a sus vecinos les repugne llevar este nombre, pero no deja de ser nuestra triste historia, Jordi.
Claro, sí, sí, ahí
no
está.
No deja de ser nuestra triste historia. A veces, a lo mejor no conviene olvidarla del todo.
También es verdad, también es verdad. Pero bueno, igual entiendo a los habitantes llevar un nombre tan violento en su DNI, pues debe ser un poco agresivo a veces, no sé. Bueno, pues nada, Dani, enhorabuena al pueblo y también al asentamiento de Israel. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, Jordi.